Muy buenas noches, bienvenidos todos a Escine, aquí en el radio, pues evidentemente con premios, porque empieza la temporada de premios, así que ya os vamos a ofrecer un poco, no el antesala total, pero sí por donde pueden ir los tiros de los Goya, gracias a los premios Forqué, que ahí estuvo Sergio. Sergio, buenas noches.
Muy buenas.
También hablaremos con Juanma de los Oscar, que ya sabemos, como bien sabéis, salió el jueves las nominaciones. Y evidentemente vamos a hablar de películas de estreno, algunas de ellas con nominación a los Oscar, con lo cual ya podéis ver y opinar vosotros mismos para hacer luego las quinielas. Y evidentemente os vamos a regalar cosas como hacemos cada semana. Así que empezamos con los concursos que teníamos pendientes, ¿no, Sergio?
Efectivamente, sorteábamos la semana pasada, por gentileza de Contracorriente Films, 5 Blu-ray del abuelo que saltó por la ventana y se largó. Está basada en el sorprendente fenómeno literario de Jonas Jonasson, y el día que va a cumplir 100 años, un abuelo se fuga de la residencia en la que vive y de forma casual se ve inmerso en una delirante trama criminal. No gran cosa para un hombre que vivió los acontecimientos más importantes del siglo XX, conociendo a Einstein, Franco, Stalin, Mao, Reagan o Gorbachev. Un abuelo excéntrico que no está dispuesto a renunciar al placer de estar vivo. Está nominada, como saben, a la mejor película europea en los premios Goya. Preguntábamos si se merece ese premio o no. La mayoría nos contestan que sí, por su originalidad, por el guión, porque es muy divertido. Hay uno que me ha hecho gracia y me dice que no, que se lo merece, Dios mío, pero que te hemos hecho.
Pero y... no entra este año, hombre.
Entra, sí, sí, entra también en mejor película europea
en
los premios Goya. Y los ganadores del mail son Vanessa Felipe de Madrid y Antonio Ignacio Cremades de Valencia. Los de Twitter y Facebook, muy atentos a los mensajes privados.
Muy bien. Bueno, pues empezamos el nuevo concurso y os vamos a regalar... Yo creo que normalmente nunca os regalamos libros, pero este libro os va a interesar a todos los que os gusta el cine, ¿no? Esta es la sintonía, como todos sabéis, de 20th Century Fox, es decir, el león es de la Metro, pero la Fox siempre ha tenido esta fanfarria, que así es como se define. ¿Y por qué suena la fanfarria de la Fox?
Porque vamos a regalar, gracias a la Fox, un libro que es una pieza para los coleccionistas y para todos los amantes del cine, que se titula 101 películas esenciales. Ya sabéis que Fox se fundó en el año 1935, que es el estudio, por ejemplo, de Marilyn Monroe, de Cleopatra, de la saga del Planeta de los Simios, de Titanic, Avatar, Alien, Carros de Fuego. Y en este libro pues aparecen la historia que inspiró cada una de las películas, la trayectoria de sus protagonistas, anécdotas de rodaje y de curiosidades. Y hoy, por ejemplo, te voy a comentar una de las películas que me han llamado la atención del libro, que es Cleopatra, que se ha hablado muchísimo sobre todos los problemas que tuvo, porque fue una producción mastodóntica y fue bastante conflictiva. Elizabeth Taylor, por ejemplo, sufrió una meningitis aguda. Las inclemencias del tiempo en el Reino Unido, que es donde se estaba rodando, hicieron que se tuviesen que trasladar a Roma. Allí los trabajadores italianos de Cinecittà robaron material de la producción valorado en varios millones de la época, y todo eso hizo que Cleopatra fuese una de las películas más caras y que estuvo a punto de costarle la quiebra a Fox. Luego, afortunadamente, no fue así. La película ganó 4 Oscars. Eso sí, todos técnicos, ninguno de los importantes, pero todas estas curiosidades de Cleopatra y de las 101 películas esenciales que ha seleccionado Fox lo podéis encontrar en este libro. ¿Qué preguntamos? Lo vamos a hacer tanto en mail como en Facebook como en Twitter, y preguntamos qué película de la Fox te ha gustado más y por qué. Puede ser de las antiguas, de las actuales...
Claro, de todos los tiempos, desde 1935. Es verdad que vino luego Sonrisas y Lágrimas, también de 20th Century Fox, que salvó al estudio. Bueno, pues a través de mail, ya sabéis que es muy sencillito, es cine más, siempre lo digo con signo positivo, es cine más concurso @esradio.fm. Si lo hacéis a través de Facebook,
es cine como es radio.
Y si lo hacéis por Twitter,
es cine radio, todo junto.
Ya sabéis que es de las películas que se han estrenado de la Fox, cuál es la que mejores recuerdos te trae. Nos lo contáis, y uno de estos libros, de los 5 libros que regalamos, será para vosotros. Bueno, pues si te parece, Sergio, vamos ya con las taquillas.
Es cine con Andrés Arconada.
Pocas novedades trae la taquilla norteamericana. Bueno, algunas, sí. El número uno, por ejemplo. pero las demás están más o menos lo mismo. En el puesto número 5, y después de 3 semanas, lleva ya un acumulado de 101 millones, con lo cual es una película de mediano bajo presupuesto como es Invencible. La película dirigida por Angelina Jolie sobrepasa ya los 100 millones de dólares. En cuanto al Hobbit, sigue manteniendo el puesto número 4 después de 4 semanas con 236 millones de sobra, con 520 mil dólares más. Into the Woods, un musical puro y duro y muy anglosajón que llegará a las pantallas españolas la semana que viene, después de 3 semanas, con un presupuesto bajo para ser un musical y para producirlo Disney, siempre las cifras se hablan de 40 millones, bueno, pues ya lleva solamente en los Estados Unidos 105.270.000 dólares y todavía le quedan semanitas. En cuanto a Selma, una de las películas que están nominadas a los Oscar, en su tercera semana, debe ser que ha tenido un estreno pequeñito, pues se coloca ahora ya en el puesto número 2 con 13 millones y medio de dólares. En cuanto al número 1, pues yo no sé, Liam Neeson va a tener que hacer Venganza hasta el día que se muera, porque Venganza 3, aunque pone V3, Venganza, pero lo mismo, Venganza, en su primera semana ha hecho más de 40 millones de dólares. En cuanto a la taquilla española, en el puesto número 5, Paddington arranca mal. En su primera semana, un acumulado de 835.000. Hay que decir que se estrenó el Día de Reyes, con lo cual ha tenido más días que ninguna. En cuanto al Hobbit, ahí sigue aguantando después de 4 semanas, con más de 15 millones, es decir, todo un éxito, de euros. En número 3, una película que está aguantando muy bien el tirón, después de 4 semanas, lleva 5.640.000 euros. Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? La película más vista en Francia. En cuanto a Birdman, La inesperada virtud de la ignorancia, la película que ya se está hablando, pues ha llevado, entre otros, el de mejor interpretación y se habla como favorito absoluto para los Oscars, para Michael Keaton, en su primera semana 666.000 dólares, pero yo creo que se va a hablar mucho de ella, con lo cual sí va a haber un boca a oreja que la haga crecer en taquilla. Y como era de esperar, después de la promoción y publicidad que ha tenido Corazones de Acero, 1.400.000 en su primera semana, aunque ya os auguro, imagino que en esta empezará a bajar. Bueno, pues estas son las taquillas norteamericana y extranjera.
Es cine con Andrés Arconada.
Bueno, como os decía antes, se han empezado ya el pistoletazo de salida de los premios. Primero fueron los Globos de Oro, luego han sido en España los Forqué, esos premios que da Ejeda, es decir, la Asociación de Productores, y que a su vez premia a la mejor película que ellos consideran del año, y evidentemente también hay actor y actriz, pues para darle un poquito de color. Esto empezó siendo solamente estos premios, que cumplen ya 20 años, fueron, en principio, insisto, solamente a la mejor película, y era un acto muy pequeñito. Ahora se ha convertido ya en una gala de lujo, retransmitida por Televisión Española, en fin, que es un precedente, como lo serán los Feroz la semana del 25, a la hora de saber qué puede pasar en los premios Goya. Allí estuvo Sergio y habló con los ganadores.
Efectivamente, vamos a repasar un poquito cómo fue el palmarés. En mejor película estaban nominadas La Isla Mínima, El Niño, Ocho Apellidos Vascos, Magical Girl y Relatos Salvajes, que también estaba nominada a mejor película iberoamericana. Finalmente el premio fue para La Isla Mínima, fue lo que dirigieron los productores como la mejor película del año. Y esto es lo que nos decía un Alberto Rodríguez, que estaba evidentemente nervioso y exultante.
En primer lugar, Alberto, muchísima enhorabuena por un premio merecidísimo. ¿Cómo lo recibes? ¿Cómo te encuentras?
Pues muy feliz, porque es la primera vez que ganamos el Forqué. Había estado otra vez y nada, muy contento. La verdad que pensé que no ganábamos, ¿eh? Y no sé, en el último momento ha resultado que sí. Así que ahora mismo feliz.
Eres uno de los directores de cine españoles con una filmografía más sólida, pero que sin embargo has tenido muy mala suerte siempre en los premios, salvo a nivel andaluz, que sí te han premiado. Era incomprensible que a nivel nacional no tuvieras.
Yo no siento que haya tenido mala suerte, me han nominado muchas veces. Claro, me han nominado 4 veces como guionista, 3 como director. Ya para mí eso ha sido un premio estupendo, que los compañeros reconozcan mi trabajo y se fijen en él. No siento que haya tenido mala suerte. Lo que pasa es que, evidentemente, hubiera sido mucho mejor ganar alguno de ellos.
Estás nominada a la película La Isla Mínima, a todo lo nominable este año, a los Feroz, a los Goya. con el premio vas a afrontar esos premios, esas otras galas más tranquilo o con los mismos nervios?
No, es que hoy, la verdad, no estaba especialmente nervioso desde que hemos llegado. No sé si porque la película ha tenido un recorrido comercial muy bueno. Sobre todo ha tenido el respaldo de mucho público, que tanto en redes sociales como en... Yo qué sé, se siente que la película le ha gustado a la gente. Y también se siente por la taquilla, que ha hecho 1 millón de espectadores. Y luego ya estas nominaciones, que a día de hoy me parece que son 40 y tantas que tenemos, yo ya me sentía más que premiado antes de entrar en la gala. Ahora que nos han dado los 2 premios, pues mucho más.
Con el respaldo de crítica, el respaldo de público y ahora también el respaldo de los premios, ¿da vértigo a la hora de cuando te vayas a sentar a hacer tu próximo proyecto?
Creo que no. A mí lo que me da es energía todo esto. Más que vértigo, energía. Ya he vivido el momento de vértigo que se puede dar después de una situación de éxito con 7 vírgenes. Pasó y lo que me ocurrió seguidamente es que estuve 4 años sin rodar. Y eso no te lo puedes permitir.
Espero que no pase tanto tiempo. Muchísima suerte, Alberto.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Esto para la película, que yo creo que partía como favorita, como parte para los Goya, ¿no? Como pasa, evidentemente, yo creo que no va a tener ningún rival Javier Gutiérrez a la hora de conseguir el Goya, y evidentemente el Feroz, y evidentemente el que ya ha conseguido, el Forqué a la mejor interpretación.
Efectivamente. Yo, sin embargo, pensaba que 8 Pedidos Vascos podría hacer algo, no. por ese tema de que sean los productores.
Yo te he dicho que no.
Y de que había, de que estaban los productores de Mediaset detrás. Pero bueno, los nominados a Mejor Actor eran José Sacristán por Magical Girl, Raúl Arévalo por La Isla Mínima, Javier Gutiérrez por la misma película, La Isla Mínima, y Carla Erejarde por 8 Apellidos Vascos, porque aquí no hay reparto y protagonistas, entonces comparten. Finalmente era Javier Gutiérrez el ganador por La Isla Mínima, de Mejor Actor, y estaba muy contento, también estaba nervioso, pero sobre todo estaba agradecido, teniendo en cuenta que, en fin, que le había arrebatado el premio, como nos dice, a todo un José Sacristán.
Javier, este año te han nominado a todo lo nominable. Supongo que ya con un premio que pesa en la mano, vas a afrontar a lo mejor más tranquilo los demás premios.
Bueno, no es garantía que vaya a ganar los demás, pero por lo menos es uno de los premios importantes. Y además, sumado a que La Isla Mínima ha ganado el premio a la mejor película, pues... Y viniendo de quien viene, los productores, es un reconocimiento muy importante.
La grandeza del premio ya no solamente es por tu trabajo y por el premio en sí, sino también la grandeza lo dan los contrincantes, los que también aspiran. Y este año, vaya terna tenías.
Sí, yo he dicho que me he sentido como no mal, pero sí hay cierta vergüenza estar en una terna en la que hay 2 actores a los que admiro, como son Pepe Sacristán y Carla Lejalde, y un actor al que admiro y amo como es Raúl Arévalo. O sea que es cierto que el premio vale todavía más si cabe, ganándolo al lado de estos 3 monstruos.
Qué bonita la noche, además, que os lleváis también mejor película.
Sí, creo que es muy importante para todos los que hemos hecho la peli, porque como te decía antes, es un premio que dan los productores y de cara a los Goya también es importante, ¿no? Bueno, se aclara un poco el panorama, aunque, insisto, no quiere decir que vayamos a ganar, pero uno afronta esos premios de otra forma.
Muchísima suerte para los demás premios, Javier.
Gracias.
La animación también es una constante ahora mismo dentro de estos premios y cada vez va teniendo más fuerza. Lo tiene en todas las entregas de premios. Y yo creo que partía como favorito en España, evidentemente, Mortadelo y Filemón.
Aquí ya sabes que esta categoría es un poco...
Y contra Jimmy el Cachondo.
Es un poco extraña porque es mejor documental o película de animación. No hay nominado, sino que directamente abren el sobre y dicen quién ha ganado ese año. Uh-huh. Por lo que antemano no sabemos si es un documental, es una película de animación. Pero como tú dices, siendo el gran año de Mortadelo y Filemón, tenía que ser para, en este caso, categoría de mejor animación.
Javier, en primer lugar, enhorabuena por el premio. ¿Cómo te sientes?
Pues muy feliz, por mí y por todos mis compañeros, que se decía en el patio del colegio. Y en este caso, los compañeros son muchos y con mucho talento.
Además, una película de animación, que la animación en España ha tenido grandes éxitos, pero no es muy prolífera. Y sin embargo, en la gala de los Goya, Mortadelo y Filemón está... Es raro ver tantas nominaciones en una película de animación.
Pues es muy emocionante, sí. Pensar que con esta película y con otras producciones se empieza a romper esa barrera de película de animación para que sea mirada como una película más que puede competir dentro de la cinematografía sin ceñirse a su categoría de película de animación, ¿no? Y luego también entender que dentro de una producción diferente existen elementos muy comunes al cine de imagen real. Eso ha sido mi experiencia como director, en donde me ha parecido un trabajo muy similar al que hacía antes, ¿no? En donde he tenido que dirigir personajes, diálogos, luces, he tenido que mover muebles y he tenido que desplazar la cámara para narrar, ¿no? Y eso me parece que rompe un poco la clasificación de película de animación y eso a mí me satisface bastante.
En todas las películas es muy importante la producción, pero en una animación parece que todavía un poquito más, para no perderse porque no estás trabajando con actores reales. ¿Que te premien los productores es un reconocimiento a ese trabajo, al trabajo bien hecho?
Bueno, hay un trabajo de producción enorme en una película como esta. Primero, para encontrar los recursos y para poder financiar una historia que no es barata, que es compleja, para reunir a quienes tienen que llevar a cabo la película, para encontrar el estudio y bueno, y luego todo hay una parte de trabajo aparte de la propia animación que es común a cualquier otra película, de postproducción de sonido, de música, de canciones y por supuesto toda segunda parte de promoción y comunicación de la película que son muy 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 grandes y muy importantes, ¿no? Y entonces, una vez más, pues creo que tenemos que quitarnos esa etiqueta de película de animación o película de largometraje o de cortometraje o película de miedo, película de acción, y hablar de cine. Y el cine hay que producirlo a veces de una manera, a veces de otra, hay que dirigirlo a veces de una manera, a veces de otra, pero es siempre cine.
¿Cómo afrontarás la gala de los Goya?
Pues tratando de disfrutar lo más posible esta aventurilla que va a tener la película en los Goya, ¿no? Como decía antes, por mí y por todos los demás que han estado tanto tiempo aportando todo lo que se les ha pasado por la cabeza para convertir esta película en algo de la que estamos todos muy contentos.
Supongo que tener las críticas positivas de los fans durante décadas de Mortadelo y Filemón, son dos personajes que son historia de España ya, eso es gratificante, eso es decir, bueno, algo hemos hecho bien.
Sí, además eso hace muy fácil, ha hecho muy fácil esta producción en el sentido de que todos los que han ido acercándose en cualquier momento del proceso ya conocían los personajes, ya conocían el universo de Ibáñez y ya tenían ganas de aportar su propia visión acerca de todos estos elementos, ¿no? Y también eso, bueno, hace que nos sintamos todos como dueños de la película, ¿no? No, no es la historia de uno que la dirige otro y que los demás trabajan para lo que los otros piensan, ¿no? Esto ha sido un trabajo muy, muy, muy colectivo y muy, muy gratificante.
Javier, muchísima suerte para los Goya y que disfruten mucho esta noche.
Muchas gracias a ti.
A mí es una película que me entusiasma, que no hago más que recomendarla, que hemos visto cómo los Oscars la han puesto nominada entre sus mejores películas de habla no inglesa. Y evidentemente, el que sea argentina, aunque tenga coproducción española, uh-huh, la convierte en que la puedes poner en las dos categorías, película latinoamericana, película española. En los Goya ya hemos visto que está en las dos categorías.
También,
y se la llevará, evidentemente, como ha pasado ahora, se la darán como mejor película latinoamericana.
Aquí en Lo Forqué también estaba nominada en las dos categorías, finalmente se lo llevaba por Iberoamericana y estuvimos hablando con Agustín Almodóvar y con Esther, una de las productoras habituales del Deseo, que estaban muy felices y estaban sobre todo expectantes porque todavía no conocíamos los candidatos al Oscar y estaban muy expectantes porque sabían que podía caer,
es
que ha caído finalmente.
Hay que decir que es una coproducción con España, no es solamente Argentina, sino uh-huh, que el Deseo, lo dijimos desde un principio, ha tenido mucho que ver para que Relatos Salvajes se llevase a la gran pantalla.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena a los productores. ¿Cómo recibís el premio?
Una alegría inmensa, la verdad que una alegría por el premio y también por haber estado nominado entre las películas españolas, ¿eh? Yo creo que eso por parte de nuestros compañeros es muy muy generoso, ¿no? Porque no hay que olvidar que esta película tiene producción española, pero es una película hecha con talento argentino, ¿no? Entonces, haber estado también compartiendo hoy con todas las películas españolas que estaban, que van a ser las que van a estar este año en todas las finales, ¿no? Pues también es muy importante y no te voy a decir que nos gusta tanto como el premio, pero casi, ¿no?
Sí, es curioso porque este año estáis compartiendo en muchos premios dobles candidaturas. Eso supongo que es mayor gozo todavía.
Sí, desde luego es mayor gozo. Todas las candidaturas en las que estamos nominados con otras películas creo que son extraordinarias. O sea, tenemos dirección, película, guión, música, montaje, actor, maquillaje, dirección de producción, hasta 9. Es una cosa increíble. Todas ellas tienen en esas mismas candidaturas a otras películas enormes, unas fantásticas películas españolas, y gane quien gane, para nosotros la nominación ya es un premio.
¿Qué pensáis de todo el fenómeno de Relatos Salvajes? Es una buena película, pero es de esas buenas películas que le acompaña un fenómeno a nivel mundial de éxito, de taquilla, de crítica, de público, de todo. Como productores supongo que apostabais porque lo creíais en la película, pero ¿os esperabais tanto?
A ver, lo hemos intentado, la verdad decir que lo esperaba, hombre, sí esperábamos que triunfara, pero yo tenía muchísimo miedo porque es una película muy fuera de formato, ¿no? Y yo creo que era una apuesta muy arriesgada en todos los sentidos. Y lo que pasa es que yo creo que la clave de la película es que es una película muy oportuna en cuanto a la temática, ¿no? Y luego es una película que además tiene mucha altura, digamos, en valores cinematográficos, en valores de dirección, de actores. Entonces, yo creo que todo eso unido ha hecho el fenómeno que está creando la película. De todas formas, yo creo que los fenómenos son difíciles de prever y sorprenden siempre porque son imprevisibles. Yo creo que el nivel del fenómeno nos ha cogido por sorpresa.
Sí, pero como dice Agustín, es un premio al riesgo. Nos arriesgamos, decidimos luchar por una película que en un principio no era fácil de levantar, ni de financiar, ni de que los medios lo entendieran muy claramente. Luchamos por ello y ahora lo estamos consiguiendo. Es un premio a ese esfuerzo.
Agustín, otros años que te he entrevistado me decías que las galas las afrontas con nervios. ¿Con el premio en la mano lo afrontas más tranquilo ahora para los próximos premios?
Siempre, me pongo muy nervioso, soy muy tímido, entonces me bloqueo, me da mucho apuro, pero bueno, me lanzo encantado de la vida, ¿eh? Pero creo que mientras esté en activo y tenga que coger premios siempre estaré igual de nervioso.
¿Y en tu caso?
Yo, la verdad es que también con nervios, pero cuando salgo soy, no sé, un poco, soy más espontánea o me lanzo con más rapidez, no sé. En cualquier caso, el corazón suena tan fuerte que siempre pienso que lo oye el micrófono.
Muchísima suerte para los próximos premios.
Gracias.
Y hay un premio que siempre dan los productores y yo creo que es muy importante, y es que se le concede a un productor, uh-huh, o a una entidad, todo lo que haga a favor del cine español, ¿no?
Efectivamente, es la medalla de oro al mejor productor, y por primera vez no es una persona física, sino que es una institución. Supongo que ha sido por lo del aniversario, era el 25 aniversario de GEDA, el 20 aniversario de los premios José María Forqué, y este año han querido dárselo, bueno, pues a la gran productora de cine español, que al final es Radio Televisión Española, que es Televisión Española la que produce más cine, y también es cierto la que emite más cine, como nos decía su presidente.
En primer lugar, enhorabuena por esta medalla de oro. ¿Qué supone para Radio Televisión Española un premio de los productores?
Bueno, en primer lugar, lo que hay que dar la enhorabuena es efectivamente a Radio Televisión Española. ¿Y qué supone para la institución? Pues el reconocimiento a ese esfuerzo tan ingente que ha hecho durante estos años Televisión Española, Radio Televisión, a favor del cine español. Como he recordado antes, la recogida del premio es un apoyo a más de 1.100 títulos hasta ahora, son 70 películas las que ayudamos a producir todos los años, más del 90% del cine español se ve en Televisión Española, con lo cual no tendría salida si no fuera por Televisión Española ese cine, y en el último año, como una muestra del apoyo que estamos dando al cine, pues hemos invertido más de 23 millones de euros, cerca de 24 millones.
Supongo que este premio reafirma el compromiso de Televisión Española de cara al futuro.
Reafirma el compromiso de Radio Televisión de cara al futuro en el sentido del apoyo al cine español. Evidentemente, Radio Televisión Española va a seguir apoyando al cine español como una parte esencial de nuestra cultura, de nuestra forma de vida, de nuestra forma de ser y de nuestra industria cinematográfica.
Bueno, Sergio, pues la semana que viene hablaremos un poco de los nominados a los Goya.
Efectivamente, vamos a decir rápidamente que en Mejor Actriz ganó Bárbara Leni por Magic
Girl. Estaba en México rodando.
Pero
¿no?
Estaba en México rodando, el premio lo recogió Carlos Bermúdez y por eso no hemos tenido entrevista.
Claro, que es la que faltaba. Que bueno, lo que decía, la fiesta de nominados de, uh-huh, de los Goya, la previa también a lo que será el domingo que viene, es el domingo que viene, ¿no?
Sí, los premios Feroz.
Y luego vendrán ya, eso sí, los premios Goya, pero bueno, de momento estarán los nominados, con lo cual veremos los nervios en esa fiesta en la que habitualmente suelen ir todos.
Suelen ir todos y se hace entrega del Goya de Honor, que este año es Antonio Banderas.
Bueno, que por cierto estará con nosotros la semana que viene, gracias, uh-huh, a la película que estrena, que es va de protagonista, pero también está como productor en
Autómata. En
bueno, pues vamos con las noticias con Manuel González. Semana pasada no vino, ya lo sabéis, pero es que hasta él tiene derecho a descansar. De vez en cuando, ¿eh? Tampoco que sea que esto es cuestión de abusar, Juanma, pero bueno, de vez en cuando te lo permitimos.
Vale.
Dicho esto, ¿con qué empezamos?
Pues empezamos con una serie de noticias que esta semana me han quedado un poquito televisivas, pero
sí, pero
bueno,
ya sabes que el cine ahora y la tele están muy unidas.
Sí. De hecho, yo creo que
es más la tele que el cine.
Exactamente. Las series ya tocan temas tradicionales de las películas. Se me ocurre el terror, porque vamos a hablar de una serie de terror que hemos visto en tres películas muy frikis y que yo personalmente quiero mucho. Bueno, ahora lo veremos. Uh-huh. Y luego también de cineastas consagrados como Jonathan Nolan, hermanísimo de Christopher Nolan y autor de sus guiones, es decir, casi su otra mitad, que también va a dar el salto a la televisión. Bueno, miento, lo ha dado ya con Person of Interest, que es una serie ya bastante conocida, el cuarto
y
año.
Y bastante ya consolidada. Nadie daba un duro por ella, y mira, ahí está.
Y ahí dura. Y dicen que la cuarta temporada, que no he visto, está funcionando muy bien. Bueno, el caso es que Jonathan Nolan va a adaptar para la HBO, es decir, la cadena de cadenas de cable, la trilogía de la fundación de Isaac Asimov, nada menos. Es decir, va a adaptar una de las grandes obras literarias de la ciencia ficción escrita, literaria escrita, claro. Sí. Y además lo va a hacer, pues son tal cantidad de novelas que solo van a tomar una parte. Esto es un proyecto que acariciaba Roland.
De momento,
sí. Si funciona, pues hacemos más, ¿no? Ha sido un largo proceso. Empezó en el año 2009 cuando Sony compró los derechos de parte de este material para que Roland Emmerich lo dirigiera. Al final no ha sido así, no se llegó a un acuerdo con el guionista, que pues bueno, ahora era el mismo de esa adaptación de Akira, que tampoco acaba de llegarnos, pero bueno, como digo, estos derechos ahora mismo estuvieron libres. La HBO compró este verano esos derechos por una gran cantidad de dinero y ahora pues vamos a ver esta adaptación de la trilogía de la fundación de Isaac Asimov, que se va a centrar en el denominado ciclo de Trantor. Es decir, son una serie de novelas, las primeras que salieron en los años 50, entre el 51 y el 62 fueron publicadas, y básicamente lo que te narran es el final de un orden futurista y el surgimiento de otro, porque básicamente lo que Isaac Asimov hizo en estas novelas, en todas ellas, fue crear un futuro, una historia del futuro, naturalmente inventado, pero en donde él pudo desarrollar su famosa trilogía robótica, de leyes de la robótica, claro. Perdón, etcétera, etcétera, y toda su mitología. Es decir, abarcan tanto novelas extensas como, digamos, historias largas, como historias cortas. Es decir, es una especie de corpus completo que van a empezar a abordar aquí los de HBO, y que si les va bien, pues vamos a tener fundación para rato.
No está nada mal.
No está nada mal, es un proyecto interesante, sí.
Y puede resultar interesante, de hecho le va mucho al hermano, ¿no?
Sí.
Muchas de las novelas, incluso, hombre, no es Interestelar, por poner un ejemplo.
El guion es suyo, de Jonathan Nolan.
Exacto,
sí.
Pero puede ir mucho con origen, es decir, sí. Las novelas de Asimov se parecen mucho a un poco la filosofía, entre comillas, de origen, esa ciencia ficción, a veces cercana, a veces lejana, a veces comprensible, bastante incomprensible, sí. Que solamente una cadena como HBO puede hacerla.
Sí.
Porque el resto, muy comercial a priori, no creas que son.
Sí, y luego en Interestelar ellos tienen mucho interés, Jonathan Nolan y Christopher Nolan, en exponerte teorías científicas, en colocar a la ciencia como gran salvador al final de la humanidad, porque básicamente gracias a eso y uh-huh. Bueno, y otras cosas de la trama que no contamos.
¿Qué no se puede contar?
Pues digamos que al final sale la cosa, ¿no? De modo que yo creo que sí, parecen a priori parece un tipo bastante apropiado, ¿no? Para coger este material y darle forma de serie, ¿no? Bueno,
vamos,
ya veremos.
Vamos a ver qué pasa.
Vamos
¿qué más
a verlo.
Relacionado con la tele?
¿Qué más? Pues cambiamos de registro de género, pero totalmente. La trilogía Posesión Infernal, o Evil Dead, que la denominamos los aficionados a ella, dirigida por Sam Raimi, fue una de las principales sagas de terror, y eso que no es completamente terror, porque derivó muy pronto hacia la comedia, incluso a las aventuras medievales en la tercera de las entregas. Pero bueno, la primera, Evil Dead, Posesión Infernal, fue uno de los grandes títulos del terror de los 70-80, cuando el terror daba miedo de verdad, era cutre, era sangriento, era imprevisible, ¿no? Y lanzó a la fama a su actor, Bruce Campbell, desde entonces el actor fetiche del director Sam Raimi, que luego se consagró en el cine comercial con la trilogía Spider-Man, que ha hecho drama, que ha hecho de todo, y todo relativamente bien, ¿no?
Sí, no, es un actor de esos que tienes en mente siempre.
Sí, exacto, y el director pues también. Bueno, pues los fans, naturalmente, siempre hemos estado pendientes de que hicieran una nueva entrega de Posesión Infernal. La tercera acabó y nos dejó en ascuas con el protagonista, pues que seguía haciendo de las suyas, ya convertido en un héroe casi medieval, aunque trabajaba en un supermercado.
Un poco, reconoce conmigo, sí, excesiva, sí, pero bueno.
Sí, sí. Bueno, yo creo que la del Ejército de los Tinieblas, yo creo que Universal, precisamente dándole más dinero a Sam Raimi para que la hiciera, también la estropearon, porque le quitaron parte de esa violencia que tenía.
Sí, de esa artesanía.
Exactamente. Bueno, pues el caso es que Evil Dead, y esto es una notición para los frikis de Evil Dead, es que va a continuar en el canal Starz como una serie de televisión de 10 capítulos de media hora cada uno. El primero de ellos lo va a hacer Raimi, y que va a protagonizar el mismísimo Bruce Campbell como Ash, retomando media hora nada más, sí, cierto.
Qué raro, ¿no? Porque sí, no es una sitcom.
No es una sitcom, aunque seguramente tenga mucha comedia. Ya veremos cómo lo orientan. Bueno, caso es que Starz es el canal en el que Sam Raimi ha desarrollado una de las series más exitosas de su historia, que es la de Spartacus, que ha tenido spin-offs, secuelas, precuelas también. O sea, es una franquicia un poquito basada
y
en...
Y no sigue con ella porque ya no sabe qué hacer con ella, pero si no hubiera seguido
sí,
con
pero
ella.
Les ha funcionado fenomenal, de perlas. Sí. Mucha violencia digital, mucho desnudo,
luego la venta,
etcétera,
en DVD ha sido también increíble. Sí.
Pues el caso es que Raimi, aprovechando esta buena relación con el canal Starz, ha metido este proyecto, que extraño mucho, porque ellos ya habían reiniciado Posesión Infernal con un remake estrenado hace un par de años y que al menos dinero dio. O sea, que bueno, el caso es que la secuela de esa película queda un poco en suspenso, me imagino, porque no sabemos nada, y de hecho Fede Álvarez, que es el director que la hizo para Sam Raimi, sigue vinculado con Sam Raimi, pero haciendo otras películas, con lo cual esa saga en el cine de momento no continúa.
De momento va a estar en tele, eso está claro.
Continuará con nuestro Ash, nuestro querido Ash, en televisión, en una serie que la verdad me deja un poco patidifuso, pero
yo creo
que media
hora
me alegra que venga.
Y el inicio, desarrollo y desenlace va a quedar un poco raro, pero bueno, no sé, habrá que verla. Una vez que la veamos podemos
opinar. Habrá que
verla,
estará hecha para que nos divirtamos y punto, no va a tener otra ambición. O sea,
pero que es corto, o sea, reconoce conmigo que le faltan 15 minutos para que los episodios sean más redondos.
Pues sí, si yo no me equivoco y lo he mirado mal.
No creo.
Que no creo, en principio son episodios de 30 minutos y solo 10. De modo que vamos a ver un poco qué orientación le dan al tema. Bueno, que será absurda, pero para bien.
Bueno, vamos a ver cómo es. Antes de juzgarla, la veremos.
Exacto, sí.
Y además el primer episodio dirigido por el propio Raimi, pues me prometerá. Y finalmente, Juanma.
Pues finalmente te traigo a otro gurú, para muchos he caído, aquí cada uno que diga su opinión, que es George Lucas, que ha ganado muchísimo dinero vendiendo Lucasfilm a Disney, pero él no para quieto. Él pues ha aprovechado la ocasión para hacer un proyecto independiente de esos que él hacía antes de convertirse
en... Y que no le salían mal.
Y que no le salían mal, exacto. Y ha trabajado en secreto durante todo este tiempo en una película de animación musical titulada Strange Magic, que él no va a dirigir porque él no dirige tanto como
ni falta
casi
que hace.
Ni falta que hace, casi mejor. La va a hacer Gary Ridstrom, que es un señor viejo conocido de Lucas porque le ha hecho el diseño de sonido de toda la saga Star Wars y un tipo muy importante en Hollywood en estos temas, y que se va a encargar de realizar esta especie de adaptación de William Shakespeare y Sueño de una noche de verano, pero en clave de animación musical, y que cuenta con canciones populares de las últimas décadas, con animación de Industrial Light and Magic, su empresa de efectos especiales, etcétera, etcétera. De modo que, bueno, otro proyecto extraño con algunas voces conocidas como Alan Cumming o Evan Rachel Wood, pero que digamos que se mueve en esa esfera de outsider que George Lucas le gusta promocionar y de la cual él surgió.
Y además, siendo animación, será un proyecto a largo plazo.
Imagino que sí, pero sí, es una película que realmente nadie se imaginaba que George Lucas
estaba
haciendo.
¿Pero eso se está haciendo o se va a hacer?
Se va a hacer. Esto es para el 2015, es decir, está ya en camino. La ha estado haciendo durante todo este tiempo sin decir nada.
Vale, vale, o sea que en el 2015 la veremos.
La veremos.
O sea que puede llevar en el proyecto 3 años, vamos.
Perfectamente.
Y ahora es cuando empieza a lanzar él todo su armamento publicitario.
Todo el armamento publicitario, que bueno, como él es un independiente, lo hará sin el apoyo de Fox, a no ser que llegue a un acuerdo con algún gran estudio por el camino, que todo es posible de todas formas. Pero sí, realización independiente y al margen de lo que fue su compañía, Lucasfilm.
Claro, que todo eso lo vendió a buen recaudo y que esto es un divertimento. Esperemos que le salga bien.
Sí.
Yo ya con Lucas tengo todas mis reservas.
Él dice que empezó haciendo películas en un garaje y a eso retornaría una vez se culminase
la venta.
Bueno,
sí, a eso retornaría con toda esa industria, con toda la animación, con música y tal. Vete tú a saber luego cómo le sale. Yo soy un fanático de sus primeras pelis y ya no te digo de American Graffiti, que me parece que es una película que no ha envejecido nada, que sigue siendo fresca y, en fin, y que me entusiasma la primera trilogía, la primera no en orden, la primera que él rodó sobre la guerra.
La que
¿no?
nos gusta a todos, es, para decir.
La segunda ya era infumable y veremos a ver la que está haciendo Disney, ¿no? Pero son cosas de Lucas, ¿no? Ya no te digo cuando hizo los Ewoks y todas esas cosas, que ya era como para abrirse las venas directamente, solamente para ganar dinero. Así que vamos a darle un voto de confianza.
Pues sí.
El 2015 le tenemos ahí encima, Juanma, o sea que veremos a ver qué distribuidora va a hacer con esta película en todo el mundo, siendo una fuerte, imagino, que irá en plan salvaje, imagino, aunque no deja de ser un musical.
Imaginamos.
De animación.
Es que es muy extraño, ¿verdad? Es muy raro el proyecto para Lucas, un musical de animación. Bueno, este tío siempre ha ido de visionario y que
no despectivamente, pero
choca, ¿por qué no decirlo?
Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, que no choca. Querido, la semana que viene más.
Muchas gracias, hasta luego.
Ya ves que es el momento relax en este programa que vamos tan deprisa a veces, y es porque nos acercamos a un balneario de lujo, un balneario de excepción, como es el balneario de La Hermida, que está en los Picos de Europa y en Cantabria, y que siempre durante un mes os proponemos distintas cosas, os decimos cómo entrar en su página, etcétera, pero además siempre decimos que uno de vosotros, junto con otra persona, se puede ir durante 2 días, los días que le elija, lo digo, igual que sea el fin de semana, que el lunes, martes, miércoles, jueves, como quieras, y disfrutar de todos los gastos, me refiero en cuanto a estancia y comidas, y un tratamiento termal. Luego los tratamientos personales no, ya es una cuestión vuestra, pero si os preguntábamos, que metiéndonos en la página, ¿cuál es el tratamiento que a ti te gustaría darte si vas al balneario de La Hermida y dices, me ha tocado, pues yo me quiero dar un tratamiento? Y esta vez, ¿a quién le ha tocado?
Pues el que va a disfrutar de esas 2 noches, 3 días es Bernardino García Gómez, de Salamanca, que nos dice que un baño de esencias y algas, puesto que dicen que es lo que más rejuvenece.
Bueno, pues está clarísimo. Empezamos esta semana un nuevo comienzo. Enhorabuena, Bernardino. Y lo que tenéis que hacer, lo que os digo siempre, meteros en el balneario, balneariolahermida.com, y ahí, en todo lo que evidentemente os propone este balneario, os vais a dar cuenta de lo maravilloso que es. Y ya sabéis, nos decís cuál es el tratamiento que más os gusta, y dentro de un mes, uno de vosotros, igual que Bernardino, se podrá ir hasta los Picos de Europa, hasta Balneario de La Hermida. Pues vamos con los estrenos, muchos de ellos ya evidentemente con nominaciones a los Oscar, así que pues seguramente despierten un interés en vosotros a la hora de ir a ver esta otra película, alguna incluso ya estrenada y con varias nominaciones. Vamos con Way Plus, nuestro primer estreno, una película que veíamos en el pasado Festival de Cine de Valladolid, en la Seminci, y ya os comentamos en su momento lo que nos pareció. Nos gustó bastante, nos gustó muchísimo, yo creo que fue una pequeña gran sorpresa. Lo produce una multinacional como Sony, pero a través de su filial Sony Classic, que bueno, pues es como una independiente que tiene también otros estudios como pueden ser Fox, ¿no? La historia de Andrew Newman, que es un joven y ambicioso batería de jazz, absolutamente enfocado en alcanzar la cima dentro del elitista conservatorio de música de la costa este en el que recibe su formación, ¿no? marcado por el fracaso de la carrera literaria de su padre, el muchacho pues alberga sueños de grandeza, ansía convertirse en uno de los grandes. En esa escuela trabaja un profesor que se llama Terence Fisher, es un instructor bien conocido tanto por su talento como por sus aterradores métodos de enseñanza. Se va a fijar en él y piensa que tiene dotes suficientes como para ser uno de los grandes baterías y le va a llevar a su grupo de enseñanza. Lo que se va a meter es en una auténtica pesadilla porque este hombre es auténticamente terrorífico. Es decir, que el maltrato psicológico al que se va a ver sometido es tremendo, es lo que el espectador va a ver, al tiempo que también va a ir creciendo como artista. Es decir, es esa doble vertiente que a veces tiene el tener a un buen mal profesor, pero también hay unos límites, algo que el profesor no contempla, ¿no? Es una película que casi es un thriller musical, ¿no? Sin tiros y sin nada, pero por la forma en la que está contada. Magnífico Miles Teller, que interpreta al joven Andrew, pero sobre todo y por encima de todo está J.K. Simmons, que interpreta al profesor, que se ha llevado el Globo de Oro al mejor actor de reparto, y que yo estoy convencido que tiene un nombre con una trayectoria cinematográfica impresionante y sobre todo televisiva, no lo hemos visto en multitud de series, pero es que es un actor magnífico y yo creo que le toca que le den el Oscar, porque además se lo merece. Yo creo que los secundarios o de los actores de reparto, como lo queréis llamar, es de los mejores que hay, así que mi apuesta, ya os lo digo, como os lo decía antes a Juanma, es para J.K. Simmons por Fletcher en Wave Plus.
¿Está bien este sitio?
Me gusta mucho la música que ponen Bob Ellis a la batería. Toco en la primera orquesta de jazz de Schaffer, la mejor escuela de música del país.
La clave es relajarse. No te preocupes por el tema ni por lo que estén pensando los demás. Estás aquí por una razón. Diviértete.
5, 6, ¿sí?
Quiero ser grande.
Y no lo eres.
¡Tenemos a Buddy Rich!
Otra película, nominada sobre todo por su actriz principal. Hablo de Siempre Alice. Y Julianne Moore es su gran protagonista. Se llevaba el Globo de Oro como mejor actriz en dramática y yo creo que es otra que también se lo merece. Es decir, yo no conozco, bueno, a mí me gusta mucho Julianne Moore, pero le pasa un poco como a Meryl Streep, es decir, siempre mejora las películas. Es una actriz con una capacidad brutal, absolutamente brutal, para saber los límites del personaje y dar credibilidad a veces a cosas que son bastante difíciles o intragables, las cosas como son. Yo creo que en esta ocasión se le brinda esa oportunidad de oro para que se lleve el Oscar por Siempre Alice, la historia de una catedrática brillante, es una profesora de neurología, además, de la Universidad de Columbia, está felizmente casada, es madre de 3 hijos, tiene una vida pues más o menos normal. Ella en principio no le da mucha importancia a unos lapsus mentales que tiene, pero claro, cada vez van apareciendo con más frecuencia. Dice, a ver si tengo algo serio, es decir, no sabe muy bien qué es lo que tiene, el caso es que se va a someter a distintas pruebas, y algo que no es muy frecuente, pero que ocurre desgraciadamente a la edad en la que está Julianne Moore, es tener Alzheimer. Porque siempre serán personas más mayores, pero en este caso no, es una persona relativamente joven. Como cualquier enfermedad, y sobre todo, por ejemplo, el Alzheimer o enfermedades como el cáncer, ya sabes que cuanto más joven se es, más deprisa actúa, y es el caso de esta doctora. La película es emotiva, muy, muy, muy emotiva, no llorona, porque es verdad que hay momentos en que te puedes emocionar, pero más que porque ponga el dedo en la llaga, sino por la forma en que se enfrenta esta mujer al Alzheimer, algo que no tiene retroceso, a esa pérdida de memoria, a esa pérdida de recuerdos, a ese dejar de ser tú mismo y a preparar a su familia para lo que le viene encima, ¿no? El amor que su familia le va a dar, lo que ella va a intentar, evidentemente, vivir en el tiempo, vivir en la realidad, en el tiempo que le queda, es lo que cuenta la película. No la vamos a ver destrozada, no la vamos a ver totalmente perdida, la película acaba en un momento concreto, pero sí vamos a ver todos los primeros pasos y todo ese proceso, que los que tienen, desgraciadamente, algún familiar con Alzheimer saben lo que es, los que no, merece la pena que lo sepáis, y no os preocupéis, no sufráis, porque es una película que lanza mucha esperanza, ¿no? Es una esperanza de vida, de saber vivir el momento y de saber amar. Así que es una gran película que os recomiendo a todos. Siempre Alice con una inmensa y espero que futuro Oscar a la mejor interpretación, Julianne Moore.
Por la mujer más bella y más inteligente que he conocido en toda mi vida.
Gracias. Feliz cumpleaños. Les quiero.
Recibamos a la doctora Alice Cooper.
Gracias. Espero de todos modos convencerlos de que observando estos primeros pasos que se adentran.
Alice, ¿dónde cojones estás?
He salido a correr.
Pues espero que lo hayas pasado bien, porque has tirado por tierra nuestros planes de cenar con Susan Kirby.
Necesito hablar contigo. Algo malo.
¿Qué ocurre?
A pesar de todo lo que se va a hablar de ella, a pesar de todo y demás todo, yo creo que La teoría del todo no es una buena película. Y me explico. Es verdad que mucha gente tenía muchas ganas de saber de Stephen Hawking, de su biografía, etcétera, pero yo no me imaginaba que se iba a hacer un melodrama tan edulcorado, tan pasteloso, tan a veces empalagoso, como esta película. Está basada en el libro de la mujer, de la que fue su primera mujer, Jane Hawking, y que estuvo más de 20 años junto a él, y realmente lo que vamos a asistir es a la historia de amor, no a los logros o no de este hombre, que de paso, evidentemente, se van a contar. Empezamos con un Hawking joven en la universidad, un estudiante muy brillante, donde va a conocer a esta muchacha de la que se va a enamorar y donde va a empezar a sentir los primeros síntomas de su enfermedad destructiva, ¿no?, al que le dan 2 años de vida. No obstante, él se casa, intenta tener una vida feliz, y bueno, los años se van alargando, pero su deterioro físico es más que notable. Todos conocemos ese deterioro que aún hoy sigue con nosotros y sigue en vivo, y también el éxito de este hombre que abandonó a esta mujer por su enfermera cuando ya la enfermedad estaba muy muy avanzada. Lo que cuenta, insisto, es un poco esa historia de amor, pero esa historia de amor que a veces sin estrías, sin estridencias, en la que hay que comprender todo, en la que todo es bonito o triste, pero todo muy muy dulzón, ¿no? Y a mí las películas que son tan dulzonas me recuerdan mucho a las películas que ponen o a las series que ponen a veces después de comer en alguna cadena de televisión, ¿no? Que te echan un poco para atrás. Pues a mí me pasa lo mismo. Es verdad que tanto Eddie Redmayne y Felicity Jones, también nominados respectivamente a mejor actor y mejor actriz por esta película, están muy bien. Hombre, Eddie Redmayne tiene parte con la ventaja de que a los académicos les gustan mucho las minusvalías, etcétera, sabes que normalmente las premian, pero yo creo que una vez que coge, primero se parece físicamente, no ha tenido que tener ninguna caracterización especial, y después tomar la postura de este hombre, mil veces fotografiado, mil veces filmado, pues no creo que sea tan complicado para un actor. Me parece mucho más complicada la interpretación de Michael Keaton en, como lo decía también antes con Juanma, en Bergman, donde el arco dramático es tan brutal, tan tremendo, tan difícil de hacer, que los que realmente estéis acostumbrados a ver cine y ver actuaciones, sabéis lo que os estoy diciendo, y si tenéis la fortuna de ver las dos pelis, pues podéis comparar. De todas maneras, para eso está el cine, La teoría del todo.
Vamos, arriba.
Buenos días, Brian.
Stephen, ¿eres consciente de que te has apuntado a un doctorado en física?
Hola.
Hola.
Ciencias.
Letras.
Soy cosmólogo.
¿Qué es eso?
Estudio el matrimonio entre espacio y tiempo.
Hay películas que se hacen puro y duro por dinero, única y exclusivamente. Es verdad que funcionan, que tienen un ritmo, tienen un tempo, y evidentemente hay un público que va a verlas, si no, no se harían. Veíamos en las taquillas como Venganza 3, que pone V3 Anganza, pero es Venganza 3, pues alcanzaba también en Estados Unidos el número 1 la semana pasada, no con una cifra espectacular, pero bueno, 50 millones para una película pequeña de presupuesto, pues no está nada mal, así que esperemos que no venga una cuarta. El actor ha dicho que no, pero también dijo que no una tercera, y un cheque de muchas cifras encima de una mesa, el que le pusieron a Liam Neeson, pues le ha hecho decir que sí. Sabíamos que la primera y la segunda, esta gente especial o ex agente especial había podido liberar y saber quién secuestraba a su hija. En esta ocasión no podían volver a secuestrar a la hija. Entonces lo que han hecho es que su exmujer es víctima de un brutal asesinato, y él, es acusado de haber sido el agresor. Va a tener que esconderse, su ira y evidentemente su sed de venganza va a ser increíble. Detrás de él va a estar la CIA, el FBI, la policía, en fin, todo el mundo, pero ya sabéis que él puede con todo y que la única persona que le va a entender y que le va a comprender y que evidentemente va a creer en él es su hija. Va a averiguar quién está detrás de todo eso y si lo averigua o no, pues eso está en la peli, pero vamos, que tampoco. Es como para tirar cohetes. Vais a ir el tráiler, lo inteligente que son los guiones y el ya en sí, la historia ya os suena. ¿Que está bien hecha? Sí. ¿Que es trepidante? También. ¿Que no da respiro? Por supuesto. Así que a los que os gustó la 1 y la 2, vais a ir a ver la 3. Y a los que no y tenéis curiosidad, aunque no hayáis visto las dos anteriores, pues tampoco pasa nada, porque tiene un inicio, tiene un final y tiene guiños en las anteriores y os explican todo. Vamos, que es una película muy facilita de ver. Venganza 3.
Lenny.
Señor, apártese.
Yo no he hecho esto.
Levante las manos, vamos.
Se le busca por asesinato. Su nombre es Brian Mills.
Y acabamos con una película de estas que va en un circuito a lo mejor más minoritario, pero que mucha gente se puede acercar a verla. Se llama Héctor y el secreto de la felicidad, es inglesa la película y se ve muy bien, ¿no? Héctor es un joven psiquiatra que atiende una consulta frecuentada por la clientela más selecta de Londres, aunque la mayor parte de sus pacientes pues lleven una vida aparentemente perfecta, todos están insatisfechos. Héctor no consigue que sean felices y eso pues también le deprime, ¿no? Así comienza a preguntarse por qué no somos capaces de apreciar lo que tenemos y nos pasamos el tiempo soñando con una vida mejor. ¿Realmente depende de las circunstancias o del modo de ver las cosas? Bueno, el caso es que Héctor, que está, como yo os digo, muy desencantado, se propone averiguar qué es lo que hace feliz a la gente y para ello va a emprender un viaje por todo el mundo para buscar la verdadera felicidad o los puntos donde se puede encontrar la felicidad para luego enseñar a su vez o por lo menos encontrarla, que no es poco. Héctor, el secreto de la felicidad, es una película deliciosa, os lo digo de verdad, muy bien hecha, muy bien interpretada y a los que vais a circuitos más pequeños de cine, sobre todo al de VO, al de versión original, yo creo que os va a gustar.
¿Es feliz?
¿Vas a dejarme, verdad?
¡No! ¡Malcolm, eres un...! Tengo que largarme.
Si de verdad vas a hacerlo, que valga la pena. Lo digo en serio.
¿Trabajo o placer?
Investigación. Quiero saber qué es lo que hace feliz a la gente.
¿Eres escritor? La búsqueda de la felicidad.
Te mostraré la felicidad.
¡Héctor! ¡Ven, ven! ¡Tenemos Skype! ¿Tienes Skype?
¡Héctor!
Clara, estoy en un monasterio.
Querida Bárbara Ayuso, ¿cómo está usted?
Pues resfriada.
Qué raro.
Por lo demás, muy bien.
Que en esta época estemos resfriados
algunos,
¿no? Rarísimo,
sí, es una cosa extrañísima.
Sergio ha estado 3 semanas.
Bueno, pues bueno. Lejos.
Renqueando todavía.
Ha estado 3 semanas y lo que te redondaremos.
Nada, ¿verdad? Ese es el virus.
Porque claro, él termina, empieza el niño, después ya la mujer, después él y volvemos otra vez al inicio.
Pues yo, ¿sabes? Que soy
es el ciclo
yo
de la vida.
Es como el Rey León. Es como lo mismo. Pero no vamos a hablaros del Rey León. Sabéis que Bárbara siempre nos trae o nuevas series, o series que ya tienen nueva temporada, o series que ya están en antena y que merece la pena recuperar, y no sé con qué serie viene ahora.
Pues con una cosa rara, por lo menos en mí, que sabes que no suelo hablar de series españolas, pero dado todo lo que ha ocurrido con A la Triste, creo que merecía un poco...
Sí, un capítulo aparte y un palo grande.
Hacer un parón y recrearnos y aquí y hablar de A la Triste, porque yo lo que me pregunto, viendo aparte, ahora entraremos en ese esperpento que han realizado, es... ¿Qué objeción tienen a que disfrutemos con una serie o una película de la triste? Porque no hay manera, o sea, van una película y una serie y ninguna de las dos le han hecho justicia a las novelas. Yo disfrutaba muchísimo de pequeña con las novelas de aventuras de la triste, que son unas novelitas.
Una de las mejores sagas de la literatura española.
O sea, yo crecí leyendo esa saga de aventuras y es que no sé si es que quieren fastidiar a los sueños de infancia a toda una generación.
¿Quieres reverte cae mal? No sabemos.
No sabemos qué pasa, porque de verdad lo que no sé si la habéis visto, me imagino que sí, porque fue... Creo que estábamos todos ahí un poco con los puñales en alto. Es una serie, ya lo hemos comentado, lo comentamos alguna vez en la mañana con Federico, muy esperada. Se ha retrasado mucho, Telecinco lo ha tenido una expectativa muy alta y al final la sensación es que se ha estrenado de cualquier manera. O sea que...
Sí, porque no son tontos, Telecinco ni nadie, evidentemente.
Y es una pena porque se caen un poco todos los argumentos de la gente como yo, que no suele ver series españolas, que habla pues de bajo presupuesto, de no sé cuántos. Esto es una serie que tenía todo para haberlo hecho bien. O sea, tenía un presupuesto maravilloso, un cineasta detrás como Zurbizú que podía haber hecho una cosa fantástica. Y de repente ha salido, no sé en qué titular leí, en qué medio lo titulaban así, pero decía, redefine la palabra bodrio. Y es que es lo mejor que se puede decir de la triste.
Claro, pero yo creo que, Bárbara, el problema fundamental es el guión.
Sí,
Es decir, es un mal guión. Yo no tengo nada en contra de la realización de los dos primeros episodios que ha hecho Zurbizú, luego el resto lo han hecho otros realizadores. Si no es una cuestión de realización,
Es
una cuestión de decorados que están todos hechos, no sé si en Praga, porque no se ha rodado en España.
Pero, pues yo le pongo pega hasta eso, fíjate. O sea, si el guión hubiera sido bueno, son de las cosas que podrías haber perdonado.
Se podría haber rodado.
Pero tiene toda una iluminación como de...
Sí, no sé. Y luego yo creo que el actor protagonista no es ni de lejos.
No.
A la triste,
¿no? El hombre
Aitor curtido. Luna, sí, Aitor Luna, o sea, el actor decidieron coger una triste mucho menos rudo que el que interpretó en su momento Viggo Mortensen y que el que es en la novela, porque es un señor mucho más mayor en la novela, no es un chico tan jovencito ni... Y fíjate que yo creo que es de lo menos malo de todo. No digo que sea bueno, ¿eh? No me gustó su interpretación.
No es el actor ideal, ¿no?
Pero no es el actor ideal. Pero luego ya, además de... Vamos a empezar por el principio, y es que cualquiera que ponga la triste y vea dos minutos va a pensar, ¿por qué suena así? Porque lo han redoblado. O sea, se grabó y luego para adecuar todos los acentos se redobló. Entonces, aunque sean los propios actores los que se doblan a sí mismos, da esta sensación del doblaje cutre de ¿por qué una serie en español tengo que verla doblada, aunque seas tú mismo el que te dobles? Y luego es una pena porque hay un montón de actores que podían, como Garrido y otra serie de buenos actores españoles, que los hay, que están desaprovechados. Y luego es que es todo demencial, está hecho todo como... Parece que a mala leche. María de Castro, que es una, bueno, pues es la partener de, digamos, de Ara Triste en todas las novelas. María de Castro, ya el nombre debería decir algo. Si no se ocurre otra cosa que poner una actriz con un acento ruso, que es una cosa muy propia de María de Castro, claro, que indica su nombre, que no tiene sentido nada. Luego también es que incluso, aunque los guiones sean lo peor, desde luego se lleva la palma, te saca todo el rato
de contexto.
Además, la ambientación y el hecho de que al principio hubo mucho cachondeo en las redes sociales con ello el primer día del primer episodio, y es que el burdel en el que acontece buena parte de eso, que parecía casi la casa de una folclórica, o sea, de todo menos un burdel.
Sí, no.
Todo, y bueno, es una pena.
Que la gente de Bárbara se lo lía, porque no... Sí. Ya arrancó muy mal, a pesar de que bombardeó Telecinco, como sabe, bombardear como nadie. Y una serie que nació sin ninguna pretensión en Antena 3, que no sabía muy bien qué iba a pasar, que tampoco promocionaron especialmente, sino que también la tenían ahí y la han sacado, pues que la ha sacado 5 puntos, la serie, que es que es una barbaridad.
Una barbaridad.
Ya en el primer episodio, es decir...
Que se supone que es cuando tiene más...
No sé qué va a hacer Telecinco con A la Triste, porque evidentemente están rodados todos los episodios. Es como una miniserie, pero bueno, no es tan miniserie, pero son 10 o 13 episodios.
Sí, parece que son 10 episodios, una cosa así.
Y se tienen que emitir o meterlos de madrugada, pero algo tiene que hacer con ellos.
Sí, porque están rodados ya.
No es como otras series que sabes que se rodan 7 o 8, si funciona mal se quita y ya está. En este caso está todo rodado.
No sé qué van a hacer y es una pena porque al final la sensación que nos, por lo menos a mí, que deja es desde oportunidad perdida, de oportunidad de haber hecho algo con un material muy bueno, con una persona como Zurbizú, con... unos actores que hay algunos nombres que dices, son gente muy solvente, y luego tienes unos guiones que yo no sé si es que en España no tenemos todavía interiorizado que lo más importante para cualquier realización fílmica, ya sea serie, es que tengas unos guiones, esto, que todo lo demás, no, mira, puedes perdonar una falta de presupuesto y que los decorados sean pues poco de corchopán, pues bueno, vale. pero si tienes un guión que no me creo la historia, no voy a creerme nada más. Así
claro,
que...
pero Pérez Reverte tampoco crees que... Ah, sí, pero no, pero sí.
Sí, pero
porque,
a mí
claro,
me
los
mucha
es que los derechos, evidentemente, han sido tan altos, le han pagado tanto dinero,
sí,
que tampoco puede decir...
No, ha sido una contención, el señor ha sido, para lo
sí,
que
pero,
Reverte,
vamos,
que no se muerde la lengua jamás, es todo esto como la política de no hacer demasiado daño. Como el daño ya está hecho, esto ya está, y se ha limitado a decir, bueno... A ver, una persona como Reverte, que yo me lo imagino en su casa, pues o tirándose de los pelos, o, bueno, tirándose los pelos no, porque como bien dices, con los derechos ya ha tenido para curarse el espanto,
claro,
o llorando de la risa, que es lo que nos estaba pasando a la mayor parte de la gente. O sea, al final, ver a la triste los dos capítulos que ha sido se ha convertido en un cachondeo generalizado. O sea, no había más que ir al día siguiente al trabajo o estar viendo en las redes sociales y era, nadie se lo estaba tomando en serio. O sea,
no, que... pero claro, y luego encima mete la pata hablando mal de Aguilar Roja, que dices, mira...
¿Qué tiene que ver?
Es que primero, no tiene nada que ver. Y para bien o para mal, son millones de personas los que ven Aguilar Roja y la siguen. Pues una película de aventuras y todo en un siglo increíble, todo lo que tú quieras. Pero ahí sí están muy bien los guiones y muy bien los personajes. Con lo cual, evidentemente, la gente lo sigue como un culebrón. Totalmente
sí, pero
apasionada.
Son las ínfulas. Al final pueden ser lo mismo, pueden tener... Y yo creo que es mejor Aguilar Roja, desde mi punto de vista, sin ser yo ningún...
No, porque tampoco pretende nada Aguilar Roja.
Por eso digo que
no
es una
nada
cuestión de ínfulas. A la triste llegaba como, bueno, la serie de Telecinco, que madre mía, va a revolucionar, el guión de Reverte, no sé cuánto. Si llegas con esas pretensiones y te pegas un batacazo como este... Y la hace peor todavía que de lo que
sí,
es. ¿Verdad?
Pues espérate la miniserie, ya hablaremos. La miniserie interpretada por Hugo Silva y por Blanca. Que no, llevan retrasándola un montón de tiempo, de pronto la anuncian próximamente, de pronto la quitan, de pronto
Hermanos,
la anuncian...
Hermanos, la que ya emitieron...
Una de guerra.
Ah,
una de guerra.
Vale, ya, sí.
Que los clips que están poniendo, tela. O sea,
en este caso es Antena 3, creo, quién la va a emitir, ¿no? ¿También es Telecinco?
Telecinco.
Bueno, pues tenemos al tanto.
Telecinco, no, Antena 3, ¿no? Próximamente. La pusieron antes de Navidad, de próximamente.
Bueno,
no recomendamos
La triste, no. A no ser que te quiera reír, pero bueno, como comedia está muy bien, involuntaria. ¿Qué?
Comedia no pretendida.
No, comedia involuntaria.
Exacto. Toda la semana que viene.
Es cine, es radio.
Yo, que he sido la mejor, bailando reggaetón a todas horas. ¿Qué demonios hago ahora? Si es pues ven, tómame o sal corriendo, que me da mucho miedo y no sé cómo hacer. Sí, me has venido a buscar, haz solo una señal o por lo menos espera.
Así suena La Llamada, evidentemente. Hablar de este musical que hemos hablado ya muchas veces, bueno, es una obra fantástica con canciones, diría yo, pero también es un musical. La verdad es que lo mejor que podéis hacer es verla. Yo cuando tuve la oportunidad la primera vez de verla, cuando se estrenó en el hall del Teatro Lara, que era muy cercano, a todos nos sorprendió mucho, nos gustó, nos entusiasmó, y eso que fue Ayanta la que me convenció para ir a verla, porque era como que no... Yo digo, musical en el hall, tan cerca a ellos, la banda detrás, ¿no? Como necesitaba una cierta distancia, ¿no? Yo que soy un fan de los musicales, necesitaba una cierta distancia. Bueno, pues, la verdad es que me entusiasmó, tanto que cuando pasó a la sala principal, pues evidentemente quise ver el montaje que se amplió, y todavía me pareció mucho más difícil, porque el concepto era el mismo, las voces sonaban como tal, sin amplificación alguna, tenían que apoyarse en su propia voz y superar a la música, que siempre suena más fuerte que una voz, eso está claro, y luego hablar y proyectar. Y lo que me sorprendió es que desde el primer día, desde el minuto cero, el teatro del Teatro Lara, los tres días que tienen de función, que si hubieran estado toda la semana lo hubieran llenado igual, ha estado con el cartelito de no hay localidades y como no os descuidéis, se acabará la temporada, porque anuncian hasta abril. Yo imagino que van a tirar un poco más, pero bueno, de momento hasta abril, iba a ser hasta enero, ahora hasta abril, y así sucesivamente, pero ir a verla cuanto antes, porque uno sale con un subidón de alegría tremendo. ¿Pero qué ha pasado? Pues que una de las actrices principales de la función, Macarena, bueno, por compromisos, etcétera, un personaje muy creado para ella, porque además lo creó su propio hermano para ella, ha decidido dejarlo. Y se les planteaba un problema tremendo, y era quién hacía María, que es un personaje dificilito de hacer, que necesita de una actriz, de una cantante, y además de un físico muy, muy determinado. Pues mira por dónde, no sé a quién se le ha ocurrido, pero ha sido una elección perfecta. Yo estoy deseando verla, ya ha estrenado ya. O sea, digo, voy a dejar que pase una o dos semanas para que ella también se encuentre más a gusto, para no ir ahí como va todo el mundo, como a ver que, cómo lo hace, como tal, sino ya dejarla, que respire, y yo estoy convencido que en dos semanas estará perfecta y podré ir al Lara a ver. Pero vamos, vosotros podéis ir ya en este fin de semana, si encontráis entradas, a ver a Claudia Treysack en esta función extraordinaria que se llama Llamada. Claudia, bienvenida, muchísimas gracias.
Muchas
por
gracias
estar.
Gracias a vosotros.
La verdad que está siendo un año muy bonito, de televisión, saltas a una película de Escobar fuera de España, ha tenido una proyección estupenda, unos actores estupendos además, con muy buenas críticas por tu parte, y te llega esta función,
sí,
que es un regalo, pero también envenenado. Quiero decirte que si lo haces bien, es maravilloso. Pero como lo hagas mal,
sí,
todas las miradas están puestas, porque se ha convertido en un mito que, donde muchos espectadores, curiosamente, el que va repite. La han visto ya y van a comparar y van a ver y tal. Y a ti eso no sé si te daba miedo, no te daba miedo ninguno. Cuando te dijeron, oye, ¿quieres ser la prota de La Llamada? ¿Qué pasó?
Pues realmente fue de muy natural. Yo he ido a ver La Llamada un montón de veces antes de saber que iba a estar en La Llamada, porque me encantaba el proyecto, lo vi en el off y luego lo vi dos veces más. Llevé a mi madre, como a gente que quería, para enseñárselo, porque estaba emocionada con el proyecto. Y entonces, pues nada, hace poquito fui y de repente entré por la puerta y vi que los Javis, los directores, se miraron. Y claro, ellos sabían que Macarena se iba a ir, estaban como hablando con ella, y de repente fue como... como eres tú, como tienes que ser tú. Pero entonces había como un poco de misterio, me decían, vamos a tomarte un café contigo, no sé qué, pero... Y nada, yo no sabía qué podían ofrecerme. Cuando me dijeron que, bueno, que Macarena estaba pensando irse y que habían pensado que yo hiciera su personaje, es que no sabía cómo reaccionar. O sea, me quedé fría, estaba llena de miedo, de ilusión, de ganas. Me acuerdo que luego llamé a mi madre y mi madre estaba emocionadísima porque fui a ver la obra con ella y bueno, le encantó. Pero sí que es verdad que al principio también hubo esa cosa de miedo de decir, uff, ¿no? Qué presión también, porque aparte Macarena hace una cosa maravillosa y preciosa y era como, madre mía, ¿no? Como qué miedo el estar a la altura o no estarlo. Pero una vez ya empiezas a hacer el proceso de ensayos, también te olvidas un poco, porque al final los Javis se han portado conmigo muy bien y han estado muy involucrados y confiando en mí.
Yo creo que, Claudia, la lástima es que no te he podido ver, pero prometo verlo y además vale. Ya me la he visto tres veces, como comprenderán.
Tienes que ir una cuarta.
Una cuarta no pasa nada, como has claro. Sido tú y tantos, como decía antes, tantos espectadores. Pero yo realmente pienso que cuando yo te vi en Hoy No Me Puedo Levantar en teatro, porque te había visto a la tele y en algunas series, soy muy fan de series españolas y te había visto, te hemos visto crecer además a la tele, porque es una
sí.
chica muy joven, pero has empezado muy de niña, incluso en el cine, que empezaste con Saura, ¿no?
Sí.
En el séptimo día. Bueno, pues cuando me dijeron que ibas a ser tú, dije, pues tampoco está tan mal elegida, digo, porque ya en Hoy No Me Puedo Levantar tenías una cosa fantástica. Que eso lo dije a Daniel cuando estuve con él, y es que tienes mucha luz en el escenario. Tú lo sabes como actriz, que lo habrás oído comentar, que en el teatro es importantísimo ser bueno, malo, saber cantar en un caso musical, no cantar, saber actuar y bailar al tiempo, etcétera. Pero si no tienes luz, no se ve, no se te ve. Hay actores magníficos que no se les ve, no se hacen notar. Bueno, pues tú tienes la gran suerte, nos te han dicho alguna vez, que tienes una luz especial, o sea...
Qué
sales
gracia.
Y la mirada se va hacia ti. y eso es muy bueno. Con lo cual, en la llamada, en la que todos son protagonistas, desde el más pequeño al más grande, es decir, es una función también escrita, también dirigida,
muy coral,
que es muy coral, no tienes por qué hacer lo mismo que Macarena, es decir, puedes hacer el personaje, porque el personaje tiene muchas aristas y tiene un arco dramático precioso, por otro lado, en el cual uno tiene que olvidarse de lo que ha visto antes y ser, en este caso, tú y tu visión, más que tú, el personaje, evidentemente, tú y tu visión, me refiero a eso, sí, de lo que es este personaje en la llamada, y que imagino que es lo que has trabajado, lo que ha trabajado los cables contigo.
Claro, había un momento que sí que al principio, quieras que no, yo aparte estuve viendo todos los fines de semana la llamada, entonces había un momento que había visto la llamada 10 veces y que los diálogos estaban ligados a cómo Macarena los decía, ¿no? Había una cosa como de ir separándolos. Entonces sí que es verdad que hay cosas que voy a ir alejándome, creo que a medida que haga las funciones, y otras cosas que ya son también formas de vivir el personaje, que ellos me han dado total libertad en el proyecto, es crear una nueva María. Claro. Y bueno, pues olvidarnos completamente, respetando y con todo lo bueno que hay en el personaje que creo Macarena, pero sí como, bueno, pues a ver qué es lo que tú das y a ver lo que tú aportas al personaje. Y contar con esa libertad ha sido un lujo, desde luego, porque te tiras, digamos, al precipicio, pero como con paracaídas, ¿no? Como que están ahí apoyando tu elección del personaje.
Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que María, como yo te decía, es un personaje bombón. Es decir, bueno, pero yo creo que todos. Es que a mí me gustan
todos los personajes, que son, de la llamada. Son preciosos,
pero,
todos.
Pero hay una cosa que yo creo que estás de acuerdo conmigo. Es decir, cuando alguien se fija mucho en la interpretación de otra persona e intenta ir por el camino, en este caso de Macarena, que es un referente, terminas imitando el defecto.
Claro.
Porque lo que te sobresale siempre es el defecto. Aunque yo lo vea como una virtud o el espectador lo vea de una forma normal, lo que destaca siempre es lo que lo hacen luego los humoristas, que es exagerar el defecto para hacer creíble ese personaje. Con lo cual yo creo que en actitud y en profesionalidad y en la forma que tú encares a María, será tu propio personaje y harás tu propia creación, y la gente que vaya a verte va a ver la llamada y se va a encontrar con una María. Una María que le tiene que resultar
importante.
La verdad de la María, si no es cuando ya falla.
Es verdad que me decía mucho la gente, ¿no? Como la llamada en sí mismo ya es un proyecto, que la gente va a ver porque es la llamada. Ya no van a ver un actor u otro, sino que es más la llamada. Entonces es la historia. Y si tú lo haces con toda la verdad y vas a por todas en tu apuesta, ¿no? De, pues, lo que le pasa al personaje, lo que vive el personaje, lo que sufre, lo que ríe, pues la gente lo va a vivir contigo. No va a estar pensando, uy, hombre, habrá gente, digo yo, que compare, porque siempre va a haber y son los que más miedo me dan. Pero a la vez también son, bueno, pues ellos sabrán lo que hacen. Yo creo que lo más importante cuando vas al teatro es vivir lo que te están contando los actores y no sé, y creerte la historia, ¿no? Como lanzarte a ver qué es lo que disfrutas, lo que descubres con ellos.
Es un personaje muy tierno y también tiene su arista mala, ¿eh?
Sí, sí.
tiene su historia. ¿Qué le aportas tú? ¿Qué le das tú de ti misma,
pues,
de Claudia?
Pues, no lo sé. A mí, no sé, también hemos trabajado un poco. Yo soy de Leganés. Entonces hemos intentado trabajar también un poco esa cosa como de que María, pues, es una chica de barrio que, bueno, pues que baila reggaetón, que lleva unas minifaldas de infarto y que bueno, pues se mete alguna que otra droga. Entonces esa cosa como de sí, es muy buena porque es muy pura por dentro, pero no es una chica, es una chica pues muy real, ¿no? En ese aspecto, como atreverse también a caer mal, a decir, bueno, pues tiene puntos de que es más macarra o tiene puntos que es, no sé, más contestona. Y yo creo que, bueno, pues eso es algo que a lo mejor he aportado, ¿no? De cómo es mi forma de ser. Pero es difícil también saber lo que aportas o lo que no aportas. No lo sé. Sé que no tengo ni idea, la verdad. Sé que hay cosas que, bueno, elecciones también del personaje que son diferentes. Y a mí, no lo sé, no sé muy bien contestarte qué es lo que aporto porque no me veo desde fuera y hay un momento aún de que estoy un poco perdida en la obra y haciendo más que sabiendo qué hago, pero supongo que poniéndole tu esencia al final, que es muy diferente según la persona que sea.
De momento no dejes que te graben, deja pasar un par de semanas porque ya habrás dicho que me graben para verme.
Ya.
Deja pasar un par de semanas porque os pasa a todos, cuando encima os veis en televisión o en cine, qué horror, esto te lo he hecho así o esto lo otro y tal, y ya en teatro ni me imagino cómo os pasa una grabación a la semana, a las dos semanas.
Sí, sí.
O sea, deja un ratito, deja reposar el personaje, deja que crezca y luego ya ves por dónde puedes, o sea, que seas capaz de juzgarlo.
Claro.
Lo que sí es verdad, lo has dicho en alguna otra entrevista, ya lo hiciste, hoy no me puedo levantar, es que has descubierto un mundo como es el teatro. Una sí. cosa que te daba mucho miedo en un principio, pero que el gusanillo, ya la elección, evidentemente, no me puedo levantar, fue muy importante. Disfrutaste mucho el tiempo que estuviste.
Muchísimo.
Y descubriste algo que es eso que llaman el veneno, entre comillas, ¿no? Ese día a día, duro, por otro lado, sí. porque es duro, pero también maravilloso a la hora de crecer, como dices tú. El teatro me está ayudando a crecer profesionalmente, ¿no?
Claro. Sí, hoy no me puedo levantar, fue una experiencia muy importante en mi vida, muy, muy, de las que marcan. Porque fue un momento aparte muy importante en mi vida en el que ocurrió. Ya simplemente la audición que hice para Hoy no me puedo levantar, para mí ya era un reto y un sueño. Y es verdad que yo desde pequeña había cantado mucho, he estudiado solfeo, he estudiado guitarra, pero cantar en un escenario para mí era mi sueño, o sea, sin lugar a dudas. Y entonces el poder hacerlo todos los días con Ana y con María, que eran dos personajes preciosos, con canciones de Mecano, con canciones que emocionaban y que la gente se dejaba emocionar, ¿no? Como que iban al teatro a sorprenderse, claro. Entonces, para mí fue una experiencia increíble y cuando se acabó sí que hubo un vacío muy grande, que cuando ha llegado la llamada de repente y esta canción encima maravillosa, que es Si esto es fe, que me parece una canción muy bonita, que conecta también mucho con el espectador, pues bueno, yo estaba feliz porque era como, necesito cantar, tengo que cantar y necesito estar en un escenario y hacer un musical, y encima este tiene lo bueno que son menos días y más corta, que esa parte dura de Hoy no me puedo levantar.
Es como, me voy
más
de fin de semana
sí,
al teatro.
Es como un poquito más, es un poquito más light, porque claro, Hoy no me puedo levantar eran muchísimas funciones, muchísimas horas, dobletes, y de repente esto para mí es como, uy, como tres funciones,
claro,
dos horas.
Te haces hora y media, luego claro. la hora de cenar casi, cenáis.
Sí, sí, te preparas.
Con amigos, etcétera, y ya está.
Aparte de ahí, la gente es fantástica en la llamada, entonces un poco como que vas y te lo disfrutas mucho, porque la gente es que le encanta el proyecto que están haciendo y están completamente apasionados. Entonces es como que, no sé, que es muy bonito ver la alegría que tienen por el proyecto.
Yo ojalá, aparte de que estéis en Madrid, emprendierais una gira por toda España, pero yo creo que la llamada merece
ojalá,
que se vea
sí.
en muchos teatros, y para ti también sería una experiencia estupenda el poder moverte por distintos públicos, que no solamente sea el de tu ciudad, el de Madrid. Por cierto, ¿hay ya gente de Leganés a verte? ¿Amigos de toda la vida de allí?
No, han venido mis padres, lo que pasa que el primer día era tan lanzarme a la piscina porque no había hecho la obra entera ningún día antes del estreno.
Claro.
Entonces, claro, fue como a mis amigas y a mis amigos les dije, mira, poquito a poco ir viniendo, pero el estreno era ya demasiada presión. Entonces vinieron, digamos, como, bueno, pues mis padres y así un poquito. Claro, como la gente como de venga, me da igual equivocarme y que estéis ahí para apoyarme. Ya luego mis amigas más cerca, bueno, todo el mundo que quiera venir a verme, pues ya irá viniendo también cuando yo sea más consciente de lo que estoy haciendo, no sea tan, vamos, al toro.
Yo procuraría verte en dos semanas así o tres para disfrutar, viéndote disfrutando en el
escenario. De todas formas, he disfrutado mucho desde el primer fin de semana.
Porque si no, no lo hubieras hecho.
No, ya la primera función es súper especial y disfruté, que la gente me decía, ¿no estás nerviosa? Y yo decía, es que estoy disfrutando, es que me está encantando hacer esta función.
Claro.
Entonces,
vamos a ver, porque claro, después de Escobar, cómo funciona bien y la vean en otros lados... Vamos a ver el tiempo que la tenemos en España y que no se nos vaya fuera a trabajar a otros países. De todas maneras, supongo que ha sido una experiencia estupenda, Escobar. Es decir, también surge de una casualidad de una directora de casting que confía mucho en ti y te dice, vamos a hacer una prueba. Y claro, como la conoces, como vas tranquila, la haces, ella
claro.
sabe más que bien el concepto de la película... Y tú te comportas de una forma tan natural y tan en actriz que evidentemente convences en esa prueba y te dicen, vente para acá y te meten con dos monstruos, dos actores muy distintos entre sí, pero dos monstruos a la hora de darte todo, que luego has dicho que es un rodaje fantástico, etcétera.
Increíble.
Pero bueno, era enfrentarte a un idioma,
muchísimo.
Era enfrentarte a un acento, era enfrentarte a un montón de cosas. Y ha salido bien, porque la crítica te ha destacado en todos los sitios y ahí está.
Ahí está.
Y dentro de nada te veremos en uno de los episodios que acaba de empezar, de Cuéntame, que vuelves también, que ya habías hecho algo en la serie, habías hecho un personaje en la serie, y vuelves en esta temporada. Con lo cual ha sido un año entre el final del 14 y el inicio del 15 bastante especial, ¿no?
Claro, es verdad que la película la grabamos en 2013.
Claro.
Entonces sí que ha sido muy muy bueno ese tiempo de espera hasta que la película ha estado en los cines, porque a mí me ha dado como mucho tiempo a crecer también y a, no sé, y a bueno, pues sí, a saber estar, ¿no? A saber vivirlo. Pero sí, fue increíble para mí. Sí que sí, Hoy no me puedo levantar fue una experiencia, Escobar ya fue la experiencia de mi vida. Y bueno, es que no hice una prueba, hice 7 pruebas hasta que conseguí el personaje.
Pero la primera donde se fijaron fue
sí,
esa.
La primera fue, nada, yo no quería ni hacerla. O sea, a mí me llamaban y yo decía, pero si yo no sé inglés, ¿cómo voy a hacer esta prueba? Y de repente Carmen Utrilla, que bueno, la tendré siempre en un pedestal, me dijo, habla, ¿sabes? Como prueba, a ver, prueba por la experiencia. Y cuando la hice, sí que salí de la prueba diciendo, yo tengo que hacer este personaje. O sea, tengo que hacerlo porque hubo algo, que hubo un clic de... tengo que hacer este personaje. Y sí que me lo propuse, dije, y luego cuando, siempre lo cuento, que cuando me cogieron, el último casting que hice, apagué el móvil, porque no era capaz ni de un no, ni de escuchar un no, ni escuchar un sí, y ya hasta la noche. Estuve un día entero con el teléfono apagado porque yo decía, pero ¿cómo me voy a ir a Panamá a grabar una película en inglés, yo sola? Y mira, pues lo hice, la verdad, y fue un reto muy importante para mí.
Bueno, es una experiencia personal también fantástica.
No, increíble, increíble.
A partir de ahí, lo que venga, bienvenido,
sí, sí, sí.
Bienvenido sea. Es verdad que siempre has demostrado tú, y lo dices también en muchas entrevistas, tu cariño hacia la tele, ¿no? Que ha sido tu escuela. Es un método distinto, es verdad que has trabajado afortunadamente en los tres medios, con lo cual
sí,
ya sí puedes
comparar,
diferenciar.
Sí.
Pero es verdad que es algo, es que la tele para ti es muy cercana, es que sí, has empezado muy niña en televisión, aunque creo que te horroriza verte en tus trabajos de 14
bueno,
o 15
sí,
años.
Sí. Hay una época, hay una época oscura.
Esa época
hay
mejor,
una época, la típica oscura de todo el mundo, que
esa
son los
mejor
15,
no la tocamos,
16.
¿No? Esa no la tocamos.
Esa no.
Pero que independientemente sí has crecido y has dado la oportunidad de trabajar con actores magníficos.
Claro.
Magnífico.
Claro, no, la tele para mí, aparte, fue un poco el primer trabajo real, porque el séptimo día eran 2 escenas, era una cosa como, pues, de probar, pero sí que el primer trabajo que tuve fue El Inquilino, que era una serie para Antena 3, y ahí grabé muchísimos, muchísimos días, y fue una familia, en verdad, lo que se creó ahí, y yo ahora veo los capítulos de El Inquilino y digo, joder, fíjate, qué naturalidad, ¿no? Como, no me, estaba allí como un juego, y entonces, como que eso es importante de recordar, ¿no? Como cuando estás más libre al final actuando, es cuando mejor estás. Y sí que la tele pues tiene algo muy bonito, que es esa cosa de la continuidad, de crear un equipo, de un poco pues un trabajo más rutinario, en el sentido de que vas todos los días, pero todos los días son diferentes y el personaje cambia y crece mucho a lo largo de los capítulos. Y a mí me gusta mucho la televisión.
La verdad es que la televisión tiene un problema tremendo, y es que os quita privacidad. Es decir, si tienes un personaje muy fijo,
sí,
en una serie, al final el público confunde, o los espectadores confunden la realidad con la ficción. Y además, como estáis metiéndose en su casa, porque vamos, yo lo he comprobado, es decir, a un actor de cine o teatro, aunque le reconocen siempre como una distancia, es decir, se acerca muy respetuosamente, y cuando hacéis televisión, a veces la gente es bastante grosera. Las cosas como son, una cosa
sí,
que
es
se agradezca,
verdad,
que te conozcan, pero otra cosa es que se meten en tu vida, o te agarran, o te besan, o te enganchan, o van, te señalan con un dedo como si fueras... Mira, ahí va la fulanita, porque ni siquiera te llaman por nombre, te llaman por el nombre de la serie, ¿no? Y eso es, yo creo, que lo peor de la tele, ¿no? Que tú
sí,
eres una persona que no te gusta mucho airear tu privacidad,
no,
para nada,
nada,
absolutamente para nada, y lo has demostrado en este año, pues evidentemente esa parte yo no sé cómo la llevas.
Para mí es la peor, esa, y sobre todo lo fue de niña, por ejemplo, cuando, porque he tenido un poco la fortuna, que suena un poco hasta, estás loca, pero es verdad, de que las series que hice no fueron exitosas, que de repente han sido series como Los Hombres de Paco, no sé, El Internado, ¿no? Entonces no eran mediáticas. Entonces a mí me permitían ir a hacer un trabajo que me apasionaba sin tener esa parte de fama. Por ejemplo, cuando entré en Cuéntame, sí que lo noté en mi barrio, ¿no? Como que de repente la gente te señalaba, y en el colegio eras la de Cuéntame y te cantaban la canción, y yo lo llevaba fatal, y fue una de las razones por la que hasta paré de actuar una época, porque no entendía, me agobiaba mucho. Y ahora, pues bueno, supongo que no lo llevaría con esa intensidad que lo llevé cuando era pequeña, pero sí que es verdad que es la parte que menos me gusta de todo. Me parece una cosa un poco marciana, y ahora con el tema Twitter y todas estas cosas, como que creo que a veces como que hay un límite ahí que está un poco no está muy definido a veces.
No,
creo.
No. Yo creo que además que creo que la vida privada pertenece a cada uno y uno claro. es libre de contarla o no, y pues te pueden preguntar sentimentalmente cómo estás, puedes decir pues bien, mal, pero no entrar en más si tú no quieres claro. entrar en más. Yo lo único que te puedo recomendar es que tengas paciencia.
Sí.
Dentro de nada empezará el tema paparazzi, que tampoco lo tienes tan lejano, pero bueno.
He tenido una experiencia.
Pero hay que sonreírle
claro.
a la vida. Va a formar parte de tu vida, pero tu vida es tuya.
Claro,
eso lo tienes que tener muy claro. Y los demás, bien, se juzguen y hagan la foto que le dé la gana.
Claro.
Mientras que al menos haya un espacio en el que sea tuyo, único claro. y exclusivamente tuyo. Querida, llevamos 25 minutos.
Fíjate.
No nos da tiempo a mucho más. Pero ha sido un placer, primero, conocerte
sí.
físicamente. Después ya de antemano felicitarte por ese trabajo de Escobar que me entusiasma. Este es un programa de cine, aunque de vez en cuando trate cosas de teatro. Además, a mí es que me parece que La Llamada, se lo decía a ellos, debería ser una película.
Debería
ser una película porque
tiene
todos los
serlo.
Ingredientes, como tú sabes, para hacer una peli. Segundo, porque el trabajo de los actores me gusta siempre y más de los actores españoles. Y tercero, porque me llamó muchísimo la atención verte en persona cuando te vi en Hoy No Me Puedo Levantar.
Qué bien.
Y se lo dije a Daniel, y él es testigo, ¿no? Que el día que vino Daniel no podías venir tú, y vino otro compañero tuyo, también espléndido, porque creo que todo el reparto de Hoy No Me Puedo Levantar sí. es de chapó. Y es una pena que tampoco se haya podido ver en toda España y no se sí. haya podido mover. Un montaje espectacular.
Increíble.
El último.
Sí, sí, sí.
De los más espectaculares, de verdad.
Sí,
que
una pena
visto.
Que no pudiera seguir, porque todo el mundo
o sea,
le encantaba Hoy No Me Puedo Levantar, nos encantaba hacerlo y había muchísimo talento en esa función.
Pero a veces los teatros pasa lo que pasa con los
claro.
teatros, no con la función.
Claro.
Y queda ahí, pero tú la hiciste.
Sí.
Eso está
estuvimos
muy claro.
ahí un año entero
un
haciendo
año,
función.
Y además con un éxito de público tremendo. Bueno,
sí.
pues cuando te vi dije, esta chica, estoy convencido, tiene un futuro tremendo, porque me sonabas ya por la tele, pero evidentemente cuando te vi en teatro digo, espero que no se quede solo en el musical y que evidentemente dé un pasito más. La Llamada es un paso más.
Sí.
Es un paso más importante porque aquí hay que hablar bastante, porque aquí hay que moverse de otra forma. Sí. Y además se lo dije a los directores, se lo dije a Macarena cuando la estrenó, y te lo digo a ti, y sois muy valientes, no todo el mundo acepta cantar en las condiciones en que estáis cantando, porque no sé, porque es así, porque bueno, pues hay que dar demasiado en la voz, hay que dar demasiado en muchas cosas y no tienes nada que te disimule ni que te cubre. Sí. Es verdad, todo lo que se ve en La Llamada es auténtica
sí, sí,
verdad.
Tal.
Quizás sea el éxito, quizás si le metemos a lo mejor el otros ingredientes.
Claro, tiene
la
esa
gente,
cosa
la
yo creo como de verdad, ¿no? Como de
sí.
que no hay trampa ni cartón.
No hay nada,
o sea, lo
claro.
que hay es lo que estás viendo y lo que el cantante, el actor está transmitiendo cuando está cantando
está.
Es lo que.
Lo
y si
que
hay un
es
gallo, si hay un. Está ahí porque también tiene que estarlo, porque el personaje está, pues, está llorando en ese momento, o está cansada, o está. Entonces yo creo que eso es muy como que es lo que es.
De
es muy de verdad.
No, y los directores lo explicaron muy bien. El off tenía que llevarse a la sala grande, si no rompíamos evidentemente la
claro.
esencia de La Llamada.
Claro.
Tú la viste como yo en el off,
sí.
la viste luego en la sala grande, el montaje es más grande, pero sí es verdad que la esencia,
está.
El contacto de que parece que le estás cantando al señor de la cuarta fila, o en el caso de lo que le tenías delante de tus narices con la boca abierta, porque la gente con esa función, aparte
sí,
de reírse,
sí.
se queda con la boca abierta, pues evidentemente lo habéis logrado. Así que estoy deseando verte,
qué bien.
Querida Claudia, encima del Teatro Lara. Y vosotros, os lo digo, y no es ninguna broma.
Hay que ir a verlo.
Está con el cartel de No Hay Localidades desde que ha estrenado La Llamada y lleva ya 2 años. Ir a por las entradas, cuanto antes, que es un regalo fantástico. Regalar teatro es un regalo muy bonito. Regalar La Llamada es algo que no vas a olvidar nunca. Como Claudia se acuerda de muchas cosas cuando me llamaron, cuando no sé qué.
Sí, sí, sí.
Pues lo mismo cuando vas a ver La Llamada por primera vez, es como un regalo especial.
Total, aparte sales como con mucha motivación a ser tú mismo.
Exacto.
Que es lo que el regalo más grande que te puede dar una obra, ¿no? Como que salgas con ganas de vivir.
Y si no, te lo regalas a ti mismo.
Exacto.
Que también es un regalo estupendo. Querida Claudia, muchísimas
gracias.
Muchas
gracias.
Y que sea mucho el tiempo que te vea en el cine, en la tele o en
donde
el escenario.
Sea.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Es Cine con Andrés Arconada.
Y a la llamada ha ocurrido, vamos, rápidamente. Claudia se va por un lado y aparece Sergio. Buenas noches, Sergio.
Muy buenas de nuevo.
Con los DVDs Blu-rays encima de la mano y uno de ellos es Begin Again.
Efectivamente, que tiene una nominación en los premios Oscar. Hablamos de Creta, que es el personaje de Keira Knightley, y David, que es el de Adam Levine, una pareja enamorada a la que compañeros compositores que llegan, una pareja enamorada a la par que son compañeros compositores, se dedican a la música. Llegan a Nueva York cuando él firma un acuerdo con un importante sello discográfico, pero su recién adquirida fama pronto tienta a Dave, dejando de lado a Greta, cuyo mundo se va a venir abajo. Pero cuando Dan, que es el personaje de Mark Ruffalo, un ejecutivo discográfico en horas bajas, la descubre durante una actuación en los escenarios de East Village, queda cautivado al instante por su talento y le propone empezar a trabajar juntos. Ahí se va a desarrollar toda la acción de la película de Begin Again, y si os queréis acercar a verla, cuesta 17 euros el DVD y el Blu-ray 20 euros, y bueno, es una pena porque no lleva nada de contenido adicional.
Bueno, pues de la comedia musical romántica tipo 11, que fue un éxito tremendo, esta no ha sido un éxito en nuestro país, Begin Again, digo, vamos a algo muy distinto, Líbranos del Mal.
Efectivamente, una escalofriante historia inspirada en casos reales, y es, bueno, pues una película de terror. El agente de la policía de Nueva York, Ralph Sarchi, investiga una serie de extraños y perturbadores crímenes inexplicables. Cuando descubre que su origen es sobrenatural, deberá aunar esfuerzos con un sacerdote poco convencional, con experiencia en exorcismos, para combatir las aterradoras posesiones demoníacas que proliferan por toda la ciudad. La película, llena de acción y de suspense, se basa en el libro que detalla los aterradores casos reales en los que trabajó este agente de policía.
Bueno, sale en Blu-ray y en DVD, ¿no?
Efectivamente, en DVD cuesta 17 euros, lleva el comentario del director y un así se hizo, y el Blu-ray cuesta 20 euros y lleva lo mismo.
Que conste que todavía no está en Blu-ray y en DVD, que está ahora mismo, esta semana, en todas las pantallas de España, Whiplash, película totalmente recomendable como su, efectivamente, banda sonora. Querido Sergio, la semana que viene más y con premios.
Hasta la semana que viene.
En este caso, nominados. Y evidentemente, Alex, muchísimas gracias por hacer posible que técnicamente todo saliese tan bien. Hasta la semana que viene.
Es cine. Es radio.